Bueno, esto indica el gusto del invitado, un gusto muy ecléctico, muy amplio, como lo es en la comida también. Semilla, cantor del alma, ¿por qué, Pietro querido?
Sí, buen día. ¿Por qué, porque salimos un poco de todo lo conocido y nos metemos en un mundo que es el del folclore, donde hay muchísimos intérpretes, muchísimas voces, muchísimos matices? Y entonces, bueno, vale la pena incursionar.
¿Por qué te gusta desde el chaqueño, que es bien, bien el monte
chaqueño
áspero?
Es, el chaqueño es...
Es lo bueno, más grande.
Es un... Yo creo que ya te lo conté, pero desde que lo vi una... ahí en Jesús María, entrando a las 3:30 de la mañana en el escenario ahí del Festival de la Doma y del Folclore, a 3:30, aclamado por 30.000 personas, o sea, para mí quedó ahí arriba.
En muchos festivales él pide, creo que en Cafayate pide el último. Él quiere hacer cacharpa, sí, sí. Él quiere seguir, amanecer.
Sí.
Se brinda totalmente.
Sí. Es un personaje extraordinario. Argentina tiene unos personajes, una figura que son... a veces se nos escapa, pero realmente hay unos artistas, unos intérpretes del sentimiento popular que son extraordinarios.
Sí, nosotros, mucha gente de Argentina que vive en Buenos Aires no tiene la dimensión de las regiones, de la comida, de la costumbre. O sea, Italia lo tiene más en pequeño, porque son muy diferentes. Pero aquí se nota mucho, agarrás un correntino, lo comparás con un patagónico y todo es distinto.
Sí, completamente. Bueno, porque el clima, la dimensión, el territorio, las costumbres, o sea, obviamente cambian radicalmente. Argentina es un país enorme, es grande como la India, es el octavo país del mundo en superficie. O sea, la gente a veces no se olvida de esto. Pequeño.
Esas son las cosas que ve más el que llega que el que vive.
Es inmensa Argentina. Entonces es normal que personas que viven en el norte extremo sean distintas en ciertas cosas a las personas que viven en el sur extremo. Es normal. El clima es distinto, el ámbito es distinto, la historia es distinta.
El biotipo.
El biotipo es distinto. Todo. Entonces la comida en algún punto es distinta. Entonces esas son las cosas extraordinarias que tiene el país. Alguna de las cosas.
¿Tu papá era marino?
Mi padre era marino mercante, sí.
¿Tu tío también?
Mi tío trabajaba en ese ámbito.
Creo que te escuché contar con María Laura aquellas cuestiones.
Sí.
¿Y cómo? Que me acuerdo que fue muy inteligente lo que dijiste, porque lo primero que uno dice es cómo se lleva adelante una familia llegando cada cuantos meses.
Y es una forma de vivir las relaciones entre familiares distinta a la que tiene la mayoría de las personas. O sea, no sé si es mejor o peor, pero es diferente. Normalmente las familias se encuentran a la noche, viven juntos, comen juntos todos los días, se van de vacaciones juntos todos los días, etcétera, etcétera. Quien tiene la situación que vos mencionaste, no tiene esa secuencia.
¿Vos eras pequeño?
¿Perdón?
¿Eras pequeño? Tal.
Sí, claro. Entonces, las vacaciones se hacen cuando se puede, no se come junto todos los días, no ves a tu padre todos los días, el jefe absoluto de la familia es tu madre, porque tu padre no...
¿Temporadas cortas o largas?
Depende, algunas cortas y otras más largas, así que... entonces uno se acostumbra, se amolda.
Imagina de chiquito ir al puerto, a la orilla, a ver llegar el papá.
Sí, claro, fue así, era, o sea, muchas veces íbamos, esperábamos que llegara, y para nosotros era un momento de emoción realmente muy elevada, era muy grande, o sea, ver el barco que se acerca al muelle y vos estás ahí esperando que se baje el portón,
la planchada
del barco, y finalmente ves ahí a tu padre que sale, y bueno, esa es la emoción.
¿Y venía,
¿no?,
de lugares exóticos?
Sí, algunas veces sí, pues mi padre viajaba a Australia, Estados Unidos, bueno, en fin, hacía viajes largos, entonces, y después nos contaba y todas esas cosas.
¿Y te traía cosas que te llamaban
siempre,
la atención?
Siempre regalos, y entonces, bueno, esa también era... Uno esperaba también esa parte, a ver esta vez con qué. Entonces mi padre, no sé, tenía... gustaban los relojes, los primeros relojes digitales, todas cosas rarísimas en esa época que hoy son normales, bueno, pero muchas cosas, la verdad, cuchillos, y de Australia recuerdo que venía con, no, se van a enojar los defensores de los animales, pero no sé, unos pequeños cocodrilos, en esa época no se pensaba en la cuestión ecológica, sí, etcétera, no vivos, embalsamados, digamos, eran sus
para un rarísimo. Chico es maravilloso.
Peluches de koala. Sí,
ibas al día siguiente al colegio y comprabas, sí, 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 eras la figura.
Mira lo que, miren lo que tengo. Entonces, bueno, todas esas cosas. Te repito, es una dinámica diferente. No es ni mejor ni peor, es distinta. Es como con los chicos, hay chicos que viven con los padres o que pasan hoy en día, ¿no? Mitad de la vida con la madre, mitad de la vida con el padre y familias alargadas. Bueno, es sucede y no pasa nada.
Un poco se hereda la aventura.
No, te acostumbras a, un estilo de vida que. A ver, te acostumbras al viaje, te acostumbras a no tenerle miedo al alejamiento, te parece una cosa normal. Entonces, bueno, eso sí es interesante, porque empezás a tener una mirada muy abierta. No tenés esa cosa, no, no te puedes alejar de tu casa, no, la mamá, no, esa cosa no la tenés. Y entonces eso, en mi opinión, es una enseñanza muy grande, es un regalo muy grande que nos hicieron tanto a mí como a mi hermano. Pero fíjate cómo es, a mí me agarró, digamos, por ese lado, mi hermano, por ejemplo, no se aleja de su casa, o sea, para él el viaje es un error, no sé, le decís, vamos a comer a un restaurante a 30 kilómetros, no, ve, muy lejos, o sea, ¿qué decís? Entonces, bueno, esas cosas pegan a cada uno, claro. Cada uno tiene su historia.
Claro, la historia o se repite o se rechaza, ¿no?
O se repite, evidentemente, por lo menos en el caso mío de mi hermano, evidentemente es así.
Anduviste por... Bueno, no dijimos nunca de dónde eras.
No, yo soy de Génova, es una ciudad...
Bueno, por eso, pero...
Ciudad antigua.
Ciudad de puerto.
Ciudad de puerto, de piratas, mar, de gente que va, de gente que viene, comerciantes.
Mercancías, claro.
Mercaderes, disputó con la primera ciudad donde se armó la idea de un banco. No sé si eso es bueno, ¿sí?, o eso es malo. Porque bueno, a partir de eso proliferaron los bancos.
¿Tienen, ¿sí?, fama?
Son duros, ¿eh? Sí, también en eso soy medio raro. No,
vos sos de...
No, dicen que soy una vergüenza para la ciudad, porque no le presto mucha atención al dinero. Con eso no quiero decir que lo tiro, pero para mí no es prioritario.
¿Trabajaste en un crucero?
También, sí.
¿Haciendo qué?
Cuando en una empresa donde yo trabajaba, pero en el rubro de comida, una de las ramas que ellos tenían, un departamento que tenía la empresa, era de los free shops. Entonces, para completar el recorrido empresarial, para completar el recorrido dentro de la empresa, me enviaron dos años inolvidables, a recorrer el mundo en buque de crucero dentro de los free, como director de un free shop del barco. Entonces,
el sueño del pibe, que te manden dos años a recorrer el mundo.
Sí, pero se trabaja duro. A ver, es muy bueno porque viajás y visitas muchos lugares que en tu vida nunca podrías, claro, visitar, porque es muy costoso. Y en dos años, la verdad, que empezás a conocer muchos lugares. Pero es una vida de 18 horas por día de trabajo. Entonces, bueno, pero está muy bien.
¿Roba a la gente?
En general, en los
negocios. No, en el free shop.
Pero de una manera increíble. Pero roban, pero fuerte,
¿eh? Plata, que va.
No, pero cualquier cosa, o sea, es el gusto de vencer a la protección que tiene el negocio, de salir, o sea, con un objeto diciendo no lo pagué. Es bueno. Esa la pulsión. No, se roba muchísimo.
Perfume, lo que sea.
Lo que esté al alcance de las manos y no. Yo he visto gente robar, o sea, de cosas que estaban detrás del mostrador. Si vos te descuidas un segundo, ves una mano que va detrás del mostrador y te roban un perfume, una corbata, o sea, lo que sea.
Sí, va.
No, es extraordinario. En ese sentido fue una experiencia formativa. Aprendí muchas cosas, así que bueno, muy bien. Pero es parte de la vida, así que está muy bien.
Bueno, y te dejó algo, el viaje ese te dejó...
No, el viaje esos dos años. Muchísima gente, esos dos años.
¿No te casaste?
Casarme casé hace dos años, de 28 años de convivencia, pero sí, en ese contexto conocí a mi esposa, la que ahora es mi esposa. Y pero más allá de eso, que obviamente es importantísimo, la posibilidad de haber conocido, bueno, en ese contexto yo conocí a Argentina por primera vez, no, la verdad que la vi, la conocí antes, pero volví a conocer Buenos Aires, la empecé a conocer un poco más a fondo, porque el barco en esa época, que son los mismos barcos que vienen ahora de noviembre a marzo, bueno, ahora hay dos compañías, pero en esa época había una sola. Los barcos no paraban como ahora 8 horas. El barco llegaba, no sé, a las 6 de la mañana y salía al día siguiente a la tarde, o sea que tenía 2 días para poder disfrutar de la ciudad. Y nosotros con nuestro trabajo no teníamos que trabajar, porque el free shop cierra cuando llega al puerto. Viene la aduana, cierra y se acabó.
Entonces,
vos estás totalmente libre, no sos como todos los otros tripulantes del barco que tienen que trabajar. Porque el barco sigue en puerto, sigue funcionando, los pasajeros tienen que comer, la cocina tiene que trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Quien trabaja en el free shop es un privilegiado en serio en ese sentido, porque cuando vos llegas al puerto, te vas y volvés media hora antes de que el barco vuelva a salir. Entonces, cuando uno llegaba a Buenos Aires era una alegría porque sabía que tenía 2 días de buen vivir. Íbamos a los restaurantes, íbamos a conocer la ciudad, esa cosa de la vida nocturna que en Europa no existe, era lindo.
¿Nunca te faltó un buen perfume? Nunca.
Yo no uso, pero la verdad que tenía a disposición todos los mejores perfumes.
Contame algo del Chango Espacio, ¿por qué lo elegiste?
Porque toca un instrumento que para nosotros los italianos es familiar, la fisarmónica,
el acordeón.
El acordeón. Y hay un lugar en Italia que se llama Castelfidardo, que es famoso por sus acordeones. Todo el mundo compra, pero todo el mundo, digo, hablo del mundo, del planeta, va a Castelfidardo y compra los acordeones. Y entonces es un sonido que para nosotros es habitual, es amistoso, es conocido, nos gusta, y el chango la verdad que es un intérprete de lujo.
Y acá han puesto Puerto Tirol, que en realidad fueron tiroleses los primeros que llegaron.
En el Chaco. Yo insisto, Argentina tiene cosas extraordinarias. Pues, por ejemplo, los tiroleses son viven en el noreste de Italia, pegados a los países germánicos. Entonces hace frío, etcétera. Entonces un día yo estaba en el Chaco y me dice, mira, hay una colonia de gente del Tirol acá en el Chaco. Digo, ¿pero qué hacen acá una colonia del Tirol? Y dice, bueno, y está. Entonces quiero decir, Argentina tiene estas cosas maravillosas.
Al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaban mis madrigales. Aprendiendo siempre a rezar, pasar la vida cantando, y mis versos siempre canto, cual violetan los panales. Rinconcito abandonado, evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré. Mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde más en mi niñez. Conocemos verdadera el amor de un chamo. sola esta noche, mi cariño más sincero, a vos expresaré que quiero. Hasta que
Chango Espaciú, que nos está contando Pietro, los tremendos barcos que ahora son pequeñas ciudades.
Son ciudades que flotan. El otro día estaba mirando, porque me interesa siempre el tema. Entonces me gusta ver cómo evoluciona o involuciona ese rubro. Y ahora están saliendo barcos con 4.000, que tienen la posibilidad de hospedar a 4.000 pasajeros y 1.300, 1.400 tripulantes. La verdad que a mí resulta muy interesante desde el punto de vista siempre logístico. O sea, como en un lugar así que de todas maneras, por más que sea grande, es reducido. Se organiza la vida de 5.000 personas.
Tienen que llevar provisiones.
Sí, claro. Mi trabajo era eso. Digamos, yo esos dos años de free shop fueron un paréntesis, porque te repito, era una parte del negocio de la empresa, pero yo vengo de ese trabajo, o sea, de proveer los víveres, de organizar esas cosas.
¿Cómo etcétera, etcétera? Porque no puedes comprar en cada puerto, che, vas a comprar pan, ¿no?
Tenés que tener. Por ejemplo, cuando nosotros organizábamos los barcos antes de que vinieran acá en Sudamérica, se cargaba el barco por dos días y medio, tres. O sea, una fila de camiones lleno de agua, vino, aceite, azúcar, harina, paz, todo lo seco. Y una parte de lo fresco, pero me refiero al congelado, o sea, la carne, el pescado, etcétera. Y después la otra parte del trabajo era organizar con los proveedores locales. Esa es la razón por la cual yo viajaba a la Argentina.
Para en tal día, en tal puerto.
Nosotros llegamos en tal día, etcétera, etcétera. Necesitamos esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Hablo de fruta, verdura, pescado fresco y toda la cosa fresca que se necesita, leche. Bueno, todas las cosas frescas que se necesitan para poder preparar la comida para los pasajeros. En una época en la cual no había la comunicación que tenemos hoy en día, no te lo olvides.
No me lo olvido.
La máxima tecnología que teníamos a disposición se llamaba Telex, que era una especie de máquina de escribir donde vos digitabas el texto y creo a través de la línea telefónica, funcionaba a través del teléfono. Entonces apretabas una especie de Enter y la máquina empezó a hacer ta 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 ta, escribía y no sé cómo del otro lado llegaba, digamos, esa secuencia de palabras. Pero eso llegó después un poco más tarde, cuando yo empecé era todo a mano y teléfono, no había tanta historia. Y se hacía igual.
¿Cuánta gente trabaja una? Vos estás hablando de barcos que el 25% de los de ahora.
Sí, mucho más chicos.
Bueno,
sí.
¿Y cuántos cocineros igual? ¿Cuánta gente?
En ese momento, en esa situación, había 114, 115, 120. Y nuestro trabajo también era organizarlos, elegirlos, elegir los jefes, los subjefes, los jefes de partida, el director de la cocina, el maestro de casa, que es una especie de director del servicio hotelero, en fin, desde nuestro punto de vista, desde la empresa, nosotros tenemos que elegir todos
esos. Es mucho más grande que un hotel.
Sí, pero aprendes a organizarte.
¿Qué pasa cuando alguien hay que meterlo preso?
Hay un lugar donde para eso. Sí, hay un lugar para eso.
Nunca se me hubiese ocurrido. Eso ocurre. Puede pasar. No,
en un barco, en un viaje. Pero eso pasa todo, en un barco. Pasan cosas. No tanto como en la vida de todos, pero se muere la gente, pueden nacer niños.
Hay infidelidades.
Eso. Mucho más que afuera. Yo no sé por qué se concentra. Ahí suceden cosas, bueno, no se pueden contar, pero suceden cosas realmente increíbles. Entonces sucede de todo. Entonces está el cura, está el médico, está, bueno, es un pequeño mundo que tiene que funcionar porque suceden cosas.
Yo imagino que viajan estafadores, viaja gente que debe
subir. Eso no lo sé, puede ser, pero en realidad la gente que hace los cruceros lo hace porque es un paquete interesante.
Sí.
A mí no, digamos, yo no lo compraría porque, no sé, debe ser que por esa experiencia me resulta, ya está.
Digamos, claro, no fuiste como pasajero.
No, pero para algunas personas evidentemente es interesante porque tenés todo resuelto. Tener resuelta la comida, tener resuelta las excursiones, tener resuelto el show.
¿Excursiones dentro de un barco?
No, cuando llegas al puerto.
Un día.
Bueno, pero si viajás y no sé, llegás a Atenas y te van y llegás a Barcelona.
Pero siempre dormir en el barco.
A ver, en algunos casos se hace el que se llama overnight, o sea que te quedas una noche. Bien. Entonces después la gente va, si viene a Buenos Aires para ver el show, obviamente. Cena, show de tango, terminan y vuelven al...
¿Y por qué elegiste Buenos Aires?
Y porque yo venía por trabajo. Por ese trabajo. Entonces me pareció interesante y me pareció lindo y me pareció un lugar donde un italiano tiene posibilidad de expresarse a través del idioma, no es tan difícil. La comida es familiar, los rostros de las personas son familiares y por lo tanto es un lugar y está lejos.
La manera de ser.
Y viajar lejos.
Viajar lejos.
Sí, porque vos estás a 12.000 kilómetros. O sea, cortás y decís, bueno, ahora empieza otra historia. Entre comillas, tu casa no la tenés a la vuelta. Que si te arrepentís, decís, bueno, vuelvo. No volvés. Entonces, tenés que encarar el asunto y ahí ves un poco de cómo estás, cuál es tu estructura.
Mira esa mirada interesante sobre el viaje.
No sé si me explico.
Bueno, los italianos que están aquí, los españoles, básicamente, sin razonarlo tan intelectualmente, era eso, ¿no?
Sí, ellos se fueron porque realmente no tenían
pero
opción.
Bueno, pero tenía que llegar y organizar la vida.
Entonces ahí cortás y punto, y arranca, y tenés que dar vuelta a la página y empezar.
O sea que me está indicando que también uno puede decir, me voy y quiero poner distancia con esto, por alguna razón.
No, bueno, por una cuestión de 30 años en un lugar está bien, ahora empecemos a hacer otra cosa. Ahora, no sé, en 2 años quizás diga, bueno, vamos a otro lugar o hagamos otra cosa.
Tu hermano se espanta con esto.
Mi hermano me mira a veces como no me entiende muy bien.
No. Además de, nombraste recién las caras, la comida, ¿qué otras cosas de Italia encontrás en los porteños?
Vos podrías ser tranquilamente una ciudadana de Mestre, de Venecia, de ustedes dos, todos, o sea, no, nadie pensaría que vos viniera de un país que tan lejos, ¿no?, como Argentina.
Bueno, a mí, por ejemplo, alguna vez extranjeros me han dicho que hablo medio italiano, como con una acentuación, como que somos muy los porteños vehementes, hablamos así como...
Tenemos en la oreja el italiano.
Eso sí, es un idioma familiar, como para mí es familiar el...
¿El griego, cuál?
No, el castellano, digo.
No, porque allá estabas al lado de lo... ¿De qué estás allá? ¿De
Grecia?
No, ¿a qué tenés al lado ahí de Génova?
No, tenemos Francia, 180 kilómetros.
Al otro lado.
Sí, al oeste. Y después tenés Austria, ahora no recuerdo exactamente, deben ser 500, 600 kilómetros. En Italia, en Europa, es todo mucho más, todo está muy cerca.
Bueno, iba a ser elegir otro, pero vamos a darle el alimento para el alma, la fuerza del chaqueño palavecino, que es el artista preferido de Pietro Sorba.
Me llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje,
como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después. Adelante como un puma entre las sombras, pegaje tu cuerpo entero con mis besos, y atrapado por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y nos vio la madrugada con ojeras, revelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Amar salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amar salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después.
Bueno, estamos hablando un poquito de fútbol con Pietro.
Es fundamental.
Una cosa muy graciosa que yo pensé que nos ocurría solamente a nosotros. Él es del equipo del Génova, ¿se llama tu equipo?
¿Cómo?
Tu equipo se llama...
La Sampdoria,
que es el equipo más importante de Génova.
Por supuesto.
De la Sampdoria.
No hay otro.
Y al otro equipo, que uno se confunde y piensa que es el equipo ese que le falta como una letra, no lo nombra.
Pero vos lo podés nombrar.
No, pero ni siquiera lo nombra. Ni siquiera dice, yo de ese equipo no tengo color, no lo conozco.
No. Son unos frustrados.
Es una rivalidad fuerte, ¿no?
Sí, sana, pero sana, porque nunca hay
excesos. ¿Quién tiene más campeonato?
No, ellos, pero lo ganaron todos entre 1893 y 1922, se jugaban un partido entre los equipos.
Pero en los últimos 30 años.
No, ellos el último ganaron eso en el 1922, hace 100 años atrás, no pasó nada, ¿no? Están ahí en una especie de purgatorio que no sirve.
Sí,
para
¿Hay genoveses en Argentina?
Sí, bastante.
Porque no...
Bueno, pero eso se nota del,
a partir del sur de los... hay mucha...
Tenés que analizar los apellidos. Entonces, Miñones, Chacaluga... a ver, ¿cuáles pueden ser otros apellidos genoveses? Profumo, no sé, eso se nota a partir de los apellidos.
Pero digo, el grueso de aquí es del sur, ¿no? En Argentina.
Hay que analizar bien cómo fueron los flujos migratorios. Primero llegaron los primeros que llegaron en cierta cantidad, numérica me refiero, fueron los genoveses, porque son los que fundaron un poco la Boca. Bueno, y después sí empezaron. Pero porque llegaron quizá también por la necesidad, pero también porque estaban empujados por ese tema de hacer cosas afuera, del comercio, claro. etcétera. Bueno, y finalmente, Canale, ¿viste la galleta Canale? Canale es un apellido genovés.
Ahora los vinos también.
Sí, claro. Y después empezaron a llegar oleadas muy grandes, obviamente desde el sur de Italia. Hay muchos sicilianos, muchos calabreses, una cantidad enorme de calabreses, enorme. Hay sicilianos.
Yo vivo en San Isidro y hay un barrio que se llama La Calabria.
Sí, claro. hai della Basilicata, ma in realtà hai casi di quasi tutta la regione, nadie, hai meno, non sei delle regioni come la Lombardia, però también a ver, uno dice no, perché la regione del nord d'Italia sono más ricas, se non tu vieni, no, non è certo, perché no sé, il Veneto, che oggi in dia è una regione realmente molto molto ricca, in ese momento era una regione molto povera, entonces muchos venetos salieron y buscando nuevos horizontes y acá hay bastante.
Sin que nadie se no para ofender, no, pero ¿cuál no. es la comida de Latinoamérica más diversa, más rica? Porque los argentinos todos somos los mejores, yo no creo que seamos los mejores en las comidas, salvo las comidas regionales, que no es lo que más comemos aquí. Aquí comemos carne, una pasta universal.
Bueno, una cosa es el cariño y el afecto.
Claro, bueno, una cosa es eso. Eso.
Entonces, que en función de eso, la comida argentina presenta características realmente muy interesantes. Ahora, desde el punto de vista de la variedad, de eso, la diferencia morfológica del territorio, de la diferencia climática, del desarrollo, de la cultura gastronómica, hay dos ejes y medio que son superiores. Y hay que asumirlo y hay que aceptarlo y hay que disfrutarlo, porque la verdad que es un patrimonio de la región y del continente. Entonces, una es la comida de Perú, que presenta una variedad extraordinaria. Y obviamente después a colación vienen todas las culturas que están cerca, que no llegan a ese nivel, pero que sí reciben esa influencia. Entonces vos tenés una cocina de Ecuador que tiene, digamos, que se alimenta de ese modelo, tenés la comida de Chile que también en algún punto se alimenta de ese modelo, Colombia también tiene algunas cosas que se alimentan del modelo de Perú.
Claro.
Y después tenés más arriba la comida mexicana. La comida mexicana es extraordinaria. Realmente es extraordinaria. ¿Por qué? ¿Pero por qué estas dos comidas o estos dos modelos culinarios quedaron tan intactos y tan fuertes? ¿Por qué? Porque tenían dos culturas muy fuertes que resistieron frente al impacto violentísimo, traumático de los colonizadores españoles.
Claro, claro, claro.
Se opusieron, lograron
pureza de origen.
Tenían más fuerza.
Más fuerza.
Y ese es el motivo por el cual lograron, entre comillas, sobrevivir.
Los incas.
Nosotros acá no tenemos esa situación. ¿Por qué? Porque,
o en todo caso, tenés que ir a buscarla y recién ahora estamos rescatando.
La tenemos mandó el marginalmente acá. En el norte.
Acá pero, mandó el puerto.
Claro. Pero no porque a nosotros no nos gustara eso, sino porque históricamente, geográficamente, no tocó eso.
En Argentina estuvo poco tiempo, yo fui un par de veces a Astrid y Gastón y me pareció que era un nivel de cocina muy importante,
sí,
¿no?
Sí, pero por toda una serie de razones, Astrid y Gastón es un restaurante de un cocinero, del cocinero peruano más conocido hoy en día en el mundo, que es Gastón Acurio, bueno, que abrió acá en Argentina hace algunos años atrás una de sus marcas, que Astrid y Gastón, y no, o sea, estaba bien,
muy
pero
bien,
no muy funcionó bien. Pero eso no sirvió para que él se fuera del país y entonces abrió otras dos marcas que están funcionando tremendamente bien, o sea, una se llama La Mar y la otra se llama Tanta. Y eso demuestra que si uno tiene voluntad y si tiene una idea clara, bueno, en algún momento eso va a funcionar.
Nunca, me quedan 5 minutos. ¿Nunca pensaste en tener un restaurante?
No, yo he tenido varios en mi vida.
Pero ahora vos tenés un momento mediático importante.
Yo quiero dormir en un momento mediático, no.
Bueno,
quiero dormir tranquilo.
A mí una vez me comentó el Gato Dumas, que lo conozco desde que era muy joven.
Hoy es el aniversario de su muerte.
Yo me acuerdo del Gato cuando vivía en
Pilar.
En Brasil.
Ah, en Brasil.
En Brasil, y tenía el restaurante allí en La Recoleta, y era un personaje divino, y sí. Ramiro era su mano derecha, sí. El que trabajaba. Y me contó muchos años después, y yo empecé a ver plata cuando empecé a tener pizza y esa cosa, y el restaurante. Dice, era muy esclavo, desde la mañana a la noche.
Todo el negocio gastronómico en general es un negocio que demanda mucho tiempo y mucha energía. Con eso no quiero decir que los otros trabajos no demanden tiempo y energía, pero sí A ver, yo el otro día pasé, para que se entienda, tomé un café en un lugar, en una esquina importante de la ciudad, acá de Buenos Aires, y le pregunté al camarero cuál era el horario de trabajo. Y el camarero me dijo, de las 00 a las 24. O sea, 24 horas, abierto. Y dice, y cerramos solamente un día porque para hacer bien la limpieza, si no, estaríamos abiertos los 7 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son trabajos que son como el del hospital, o sea, son 24 horas por día. No, de eso no se sale, porque entre una cosa y la otra, ese es el tiempo que se necesita para atender un negocio de esa naturaleza. La gente come todo el día. Es cierto que después, dentro de ese esquema, hay diferentes variantes. O sea, está el restaurante que abre solamente de noche, el restaurante que cierra 2 días por semana, el restaurante que trabaja en el microcentro, en fin.
Me quedé pensando, ¿a qué café fuiste? ¿Marca nacional o marca internacional?
No, era no me acuerdo con el nombre del lugar, pero está en la esquina, te puedo decir, la ubicación de de Coronel Díaz y Santa Fe. Ahí hay tres, si no me equivoco, pero uno de los
ahí
tres...
en Alto Palermo, cerquita.
Cerca del Alto Palermo.
Pero 24 horas.
Es 24 horas. Entonces, quiero decir, es un trabajo que demanda mucha atención, mucha energía, y la verdad que no.
¿Qué libro estás preparando?
Un ensayo.
Mira cómo sé. Ah, un ensayo.
Un ensayo, sí. Un ensayo haciendo reflexiones sobre lo que está pasando, bromeando un poco sobre, y no tanto, sobre lo que está pasando hoy en día con la comida, con los restaurantes y ese tipo de
cosas. Muy bueno.
Veremos.
No, muy buena idea, y aparte nos hizo conocer que teníamos bodegones, nos hizo conocer que teníamos lugares que no conocíamos.
¿Te gusta el momento de la cocina en Buenos Aires?
Algunas cosas sí son muy buenas. Me parece muy interesante la dimensión que está empezando a tener. En los últimos 15 años salimos de un esquema muy elemental, en el cual había 3 o 4 tipos de restaurantes. O sea, básicamente teníamos la pizzería, los bodegones, las parrillas, y algunos restaurantes así muy consolidados de una comida híbrida. Y entramos en una etapa en la cual hoy en día en Buenos Aires puede comer absolutamente todo.
¿Fuiste a lo de Colagreco a comer la hamburguesa?
No, fui a lo de Colagreco en Mentón, en
esa hamburguesa Francia. Famosa que tiene, ya sé.
Preferir al restaurante que tiene allá. Sí.
Bueno, el Mirasur.
Mirasur, sí.
Bueno, gracias por venir.
No, gracias.
Amigo, no te cruzo más en el
sí,
barrio.
Sí, el otro día lo estaba pensando. Bueno. Digo, ¿qué habrá pasado?
Bueno, el gran persona, gran talento, gran periodista, gran analista de las actitudes de las personas, hincha de la Sampdoria. Estuvo aquí el señor Pietro Giorgo.
Muchas gracias. Siempre un placer estar con ustedes en este programa tan amistoso y amigable.
Gracias, Pietro.